Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Siete minutos pasan de las 11 en punto de la mañana. Seguimos en Buenos Días Madrid en Onda Madrid. Y hoy le repito que estamos de estreno, estamos estrenando secciones nuevas. Una de ellas es Curarnos en Salud, que va a mantener cada martes con nosotros el doctor Jesús Sánchez Martos. Doctor, muy buenos días de nuevo.
Muy buenos días de nuevo.
Y para estrenarnos vamos a hablar de picaduras.
Muy bien.
Hay noticias que hablan de que este año la procesionaria está especialmente activa en nuestra comunidad. Y son unas orugas que sí son urticantes, aunque no sé qué grado de peligrosidad tienen para el ser humano.
Bueno, pues yo creo que para empezar la sección muy bien, porque nos tenemos que curar en salud y para eso no hay nada mejor que poner la radio, escuchar programas como este y tener en cuenta que lo más importante es saber qué es la procesionaria del pino.
Ajá, claro.
Porque esa procesionaria del pino que todos tenemos en la idea de que es, bueno, pues unos gusanos o
como unas orugas, que van en fila una detrás de otra.
Que van en procesión una detrás de la otra.
Nombre.
Cuando nosotros las vemos en procesión es porque están ya en la tierra y entonces ellas, esa procesión, van a enterrarse. O sea, lo que buscan es enterrarse en la tierra, unos 5 o 7 centímetros, porque ahí es donde forman el capullo o la crisálida y que después, lo recordarán seguramente en cuanto yo se lo diga, en julio o agosto aparecen unas mariposas. Es una especie de polilla que vive nada más que 2 días y que ni se alimenta. Ella nace solamente para procrear. Llega el macho, pues hacen su apareamiento y pone cada una de ellas más de 300 huevos. Y los ponen en las ramitas más pequeñitas de los pinos. Y luego ahí, esos huevecillos, es cuando empiezan a salir las orugas pequeñitas y empiezan, como hace frío, estamos hablando de noviembre, diciembre, se tienen que proteger. ¿Y cómo se protegen? Creando con seda una especie de bolsón, que son los bolsones blancos que podemos ver en las copas de los pinos. Y luego, esos bolsones, donde están viviendo las orugas que van creciendo poquito a poquito, salen a comer por la noche, por eso se les llama nocturnas, y después cuando ya empiezan a ver que empieza a hacer más, mejor tiempo, por eso se ha adelantado la procesionaria del pino este año, porque hemos tenido un invierno muy cálido, entonces empiezan a bajar por la por los árboles hasta la tierra. Entonces, ellas son urticantes. Bueno, ellas no atacan nunca a nadie. Lo único que hacen es que se defienden cuando se sienten amenazadas. Por ejemplo, si nosotros vamos caminando y las pisamos o estamos cerca, ellas lo que hacen es defenderse. ¿Cómo? Pues con unos pelitos pequeñísimos que tienen en la quitina, que es la parte del dorso, la piel, digamos. Bueno, pues esos pelitos pequeñitos, ellas para defenderse, pues, las despiden. Y entonces están en el aire. Al estar en el aire nos pueden tocar en el cuello, en la cara, en las manos, en los ojos, en la nariz, en la boca, en la lengua. Y entonces aparece esa alergia o esa hinchazón o esa quemazón, ese picor que podemos tener. Es leve realmente para nosotros. Bueno, para personas que son muy hipersensibles o pues incluso personas asmáticas pueden tener algún riesgo, pero sobre todo para los perros. Esto es muy importante porque los perros con el hocico pueden llegar a olisquear o incluso a comérselas y pueden incluso, se dan con mucha frecuencia casos en los que pierden la lengua porque provoca necrosis.
Por Dios.
Sí, claro, porque claro, y también te provocaría a ti si te las comes, pero a ti no te ocurre. E incluso morir el perro si se come la procesionaria. Los niños son los más peligrosos.
Claro.
Lo más peligroso porque los niños, por curiosidad, pues
van
se pueden acercar y se van a jugar. Y además, como es verdad que si con un palito las separas, luego ves cómo se unen, pues es curioso, pues la curiosidad puede matar al gato, la curiosidad puede hacer que los niños tengan esa sensación alérgica. Pero digamos que es algo leve, no es grave, no es para que si el niño le pasa hoy, que no vayan por favor a urgencias del hospital, que no, que no, que el médico del centro de salud sabe tratarlo perfectamente e incluso si son las 9 de la noche, pues están en Madrid, tenemos los centros de salud de urgencias que no hay que acudir a los hospitales. Pero bueno, yo creo que este año se está empezando a concienciar mucho la población de que no solo es una plaga forestal, sino un problema de salud pública.
Claro. Si nos fijamos en el otro bichito incómodo, en la garrapata.
Bueno, pues es incómodo. Y es verdad que tú dices que a veces provocan una muerte, pero bueno, tengo que decirte que en Madrid, por ejemplo, cada año se atienden entre 3.000 y 4.000 picaduras de garrapata y no muere nadie.
Y no pasa nada.
No, es verdad que las garrapatas pueden provocar, pueden transmitir enfermedades que van a cursar siempre con fiebre. Y por tanto la fiebre, que igual hablaremos algún otro día si te parece, pero la fiebre es muy importante porque es un mecanismo de alerta. Y por tanto, si una persona tiene fiebre, es motivo de que podamos acudir.
Claro.
Bueno, la garrapata no salta, ¿eh? Ni salta, ni vuela, sino que está ahí agarradita y está esperando que llegue alguien con calor en la sangre.
Con sangre caliente.
Eso es, como pueden ser los venados, pueden ser cualquier tipo de caza.
Los perros,
claro,
gatos.
Los perros. Y tú misma.
Y
tú misma.
La persona humana.
Vas pasando y entonces... Sí. Ellas se acogen a la piel. ¿Y qué buscan? Buscan el calor, buscan la sangre caliente, porque lo que hacen es vivir chupando la sangre caliente. ¿Y es donde se quedan? Pues se quedan en la pantorrilla, que es donde, verás, si te tocas, es una parte más caliente, en la flexura de la pierna, de la rodilla, en las ingles, en los genitales, en los glúteos, en las axilas y detrás de la oreja, que la tenemos más calentita. Eso significa que cada vez que salgamos al campo de excursión, pues no pasa nada, porque hay que ducharse y tenemos que ver a los niños en la cabeza.
Mirad
igual
bien.
Que los perros, cada vez que salgamos, el perro, bueno, pues hombre, al perro de vez en cuando hay que mirar si tiene alguna garrapata, porque esa garrapata del perro, cuando
puede
la acariciemos, pasa a la persona, pero no volando, por favor, sino que es por contacto, por cercanía. Y luego, lo más importante es que, bueno, suelen ser benignas, como te digo, en el 99% de los casos, y hay que quitarla. ¿Y cómo quitarla? Por favor, no utilicen remedios caseros, como eso de echar aceite, vaselina, una cerilla caliente.
No.
Hay gente que hace la cerilla, sopla y como está caliente la pone. No, por favor. Con unas pinzas de punta y la parte más cercana de la garrapata a la piel, ahí en esa base hay que apretar. Y tirar hacia arriba.
Tirar fuerte.
No aplastarla, por favor. No retorcer, sino tirar hacia arriba. Y con eso es suficiente. Y luego, bueno, pues tendremos una pequeña lesión, como una picadura de mosquitos, que bueno, podemos utilizar incluso hasta lociones de aloe vera. Y si te duele mucho, pues un paracetamol. Y a ver, si a la semana tienes fiebre, pues hombre, debes acudir al médico.
Pues sí.
Oiga, me picó una garrapata. Por eso, cuando quite la garrapata, no le cuesta ningún trabajo guardarla en un botecito. O envuelta en papel albal.
Ya
sé que les puede dar asco, pero vamos a ver, la guardamos. Si en una semana no ha pasado nada, pues la tiramos. Pero si en una semana aparece fiebre, esa garrapata nos va a ayudar mucho, porque se lleva al laboratorio, se va a observar, se va a ver qué tipo de garrapata. Y bueno, hoy no tiene por qué morir nadie por una picadura de garrapata, y mucho menos ir a urgencias de los hospitales, que te digo que en España son más de 2,000-3,000 urgencias que se ven en los hospitales por picadura de garrapata. No hay que abusar de las urgencias de hospitales.
Bueno, pues ya lo saben ustedes. Por un lado, cuidadito con la procesionaria, sobre todo si hablamos de niños pequeños y de perros en este caso.
Sí.
Y cuidadito con las garrapatas, pero sin asustar a nadie.
Sin asustar a nadie, y por supuesto que en estas cosas que estamos hablando, por ejemplo, de la procesionaria, en la radio, y además se debería hablar en las guarderías, en los colegios,
pues
porque los niños deben de saber qué es la procesionaria para que no se acerquen a tocarles.
Para no tocarles. Doctor, le voy a pedir que se quede un ratito conmigo, porque nuestra unidad móvil está hoy en un colegio muy cerquita de aquí, en Pozuelo de Alarcón, el Colegio Everest Monteclaro. Y es que hemos conocido la noticia de que la semana pasada, entre el jueves y el viernes, alrededor de 120 niños y 5 profesores de este colegio sufrieron una intoxicación de origen desconocido, por la cual debieron acudir a hospitales ante los síntomas de vómitos agudos y también de deshidratación. Tenemos, como digo, a nuestra compañera Gloria Talavera, que creo que está con alguien de ese colegio. Gloria.
Eso es, con la directora de comunicación, Eli, con Carla Guzmán, que me estaba contando, bueno, que a la espera de los resultados de todas las muestras que se tomaron, porque se activó todo el protocolo necesario en estos casos, ha vuelto la normalidad al centro, y de hecho esos 120 alumnos y los 5 profesores afectados han podido volver a las clases hace algunos días. Carla Guzmán, buenos días, muchas gracias por contarnos también cómo ha sido todo esto que habéis vivido y que se ha quedado, afortunadamente, parece, en un susto, ¿no?
Muchas gracias también a vosotros por venir e interesaros. La verdad que, gracias a Dios, el cole ha vuelto a la normalidad y nada, tanto alumnos como profesores como familias, pues estamos, la verdad que muy bien.
Porque todo empezaba el jueves después del comedor, cuando algunos niños comenzaron a vomitar y se activaron, bueno, todas las alarmas, ¿no?
Sí, el jueves, pues 2 horas después del comedor, empezaron a acudir a la enfermería del colegio algunos niños con síntomas de vómitos. Entonces ya ahí empezamos, se activó el protocolo. Dimos parte al catering y luego, según fue pasando la tarde y la noche, por el chat también, por los chats de las familias, vimos que eran también pues más niños, y entonces lo que hicimos desde el primer momento, avisar a las autoridades sanitarias locales, y vinieron el viernes por la mañana, y lo que hicieron es coger muestras. De todas maneras, bueno, todos los... Sabéis, los que están, todos los caterings que tengan servicios en los colegios tienen la obligación de guardar muestras no solo de ese día, sino de toda la semana. Entonces, las autoridades sanitarias, la verdad, que pudieron coger muestras de durante toda la semana, y también del agua y también del aire, del ambiente, para ver cuál había sido la causa. Entonces, nada, nos dijeron que se iban a hacer unos cultivos y que tardarían en dar los resultados de 5 a 7 días. Estamos a la espera. Lo que pasa es que estamos en contacto todo el rato con ellos. Ayer volvimos a hablar con ellos y nada, nos han dicho que no nos preocupemos, que siga la normalidad, que no hay ninguna causa ni ningún nada por lo que los niños no vengan al colegio, y gracias a Dios, pues el cole ha recuperado la normalidad.
Decíamos, y esas personas afectadas han podido volver a las aulas, tanto profesores como alumnos. No sé cuánto tiempo se encontraron indispuestos.
Pues la verdad que el cuadro ha sido más o menos de 24 horas, que ha causado vómitos o también
diarreas,
y nada, pero nada de extrema gravedad, gracias a Dios.
Eli, como decíamos, sí, es la información que nos comunican en estos momentos desde este centro, Everest Monteclaro, situado, como decías, en el término de Pozuelo de Alarcón. Uh-huh. Aquí estudian 1.700 niños, hay aproximadamente 130 profesores, y esto había afectado a 120 alumnos y a 5 profesores. No sé si tenéis alguna duda.
Todavía no sabemos qué es lo que provocó ese cuadro que nos describía esta persona. Gloria, pero habrá que saberlo. Quiero decir, es verdad que se han mandado muestras, que en estos momentos
todavía
los niños
no nos han dicho nada.
Bueno, están a la espera de resultados, porque sí, de algún sitio viene, eso está clarísimo.
Exacto.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Gloria, y muchísimas gracias también desde el colegio por habernos atendido, el Colegio Everest Montecarlo. Doctor, ¿qué podemos decir? ¿Cuánto tiempo se tarda en analizar? Lo han hecho bien,
sí,
¿no? En el colegio
lo han hecho
de entrada bien.
Normalmente se puede tardar entre 5 a 7 días. Yo me quedaré con la noticia positiva. La noticia positiva, sí, es que ante una situación como esta funciona la salud pública de la Comunidad de Madrid.
Sí.
Porque inmediatamente vienen los expertos en salud pública, hacen una encuesta epidemiológica, y además toman muestras. Además, los catering, como bien han dicho, están obligados a tener las muestras. Por lo tanto, ya no es como antes, que hay que tomar muestras de los platos, coger las muestras que ya están. Hombre, los síntomas que han dicho, pues es más posible que sea una toxinfección alimentaria mínima, suave, con vómitos, algunos de ellos con diarreas, sin fiebre, y que además, bueno, pues un poquito de deshidratación siempre que hay vómitos. Pero yo creo que no hay que alarmarse, que hoy estamos a martes. Seguramente que el jueves tendremos los resultados.
Bueno, importante, decía que lo han hecho bien porque han cogido muestras de comida, de agua y de aire.
Y de aire, por supuesto, pero además también la manipulación de alimentos. Mm. Es decir, todos tienen el carné de manipulador de alimentos, que muchas veces no se les da la importancia tiene, pero yo creo que son profesionales, que incluso los que están en los comedores de los colegios, que como bien sabemos, tiene que tener su titulación de manipulador de alimentos.
Bueno, pues hoy le hemos hecho trabajar un poquito más,
bueno,
para
pues
estrenarnos.
Nada, me voy a estudiar para la semana que viene, ya sabes, cúrate en salud.
Claro que sí, nos curamos en salud en los Buenos Días de Onda Madrid, cada martes, con el doctor Jesús Sánchez Martos. Hasta la semana que viene, doctor.
Un placer, muchas gracias.
Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Nos gusta Madrid, nos gusta estar donde ocurren las noticias y siempre muy cerca de la gente, que es la que realmente nos mueve e importa.
La banca nunca va a perder.
Nos hemos dado cuenta que era un agujero grande.
¿Ha explosionado la tubería?
Hay un atasco.
Se han hecho paseos, todo muy bien.
Con todo el equipo de informativos de la Radio Pública madrileña.
Onda Madrid, las noticias de las 2.
Yo soy Juan.
Todos somos Juan. En Fundación Juan 23 Roncalli trabajamos con mucha pasión preparando a las personas con discapacidad intelectual para el mundo laboral.
Yo soy Juan.
Yo soy Juan.
Yo soy Juan.
Y yo.
Yo soy Juan.
Yo también soy Juan.
A partir de las 4, nada de dormir la siesta.
A ver qué discrepa, ¿por qué?
Porque, a ver, se duerme muy a gusto sola. Claro. Echas una pierna para Monster, le echas otra para Navalcarnero y...
Sea donde sea, Nieves Herrero te escucha.
Quiero muchísimo a mi chico y lo aprovecho para decirlo en la radio, tu programa.
Me parece estupendo.
Y tú puedes escuchar a Nieves Herrero de 4 a 8 de la tarde en Madrid Directo. Onda Madrid. Nuestro WhatsApp... 628-091-117.
Martín Romo, que sepas que hoy estoy muy contenta con el WhatsApp. Feo.
Siguen opinando, ¿eh?
Aparte de todo, pero es que me he dado cuenta que es un número muy, muy policial. Me he dado cuenta con la Policía Nacional, porque tiene el 091.
Claro.
La Policía Nacional ha dicho, qué bonito WhatsApp. Y he dicho, pues es un WhatsApp feo. Y me han dicho, pues para nosotros es bonito.
Tiene una parte muy fácil de recordar, el 091.
Sí, señor. Bueno, hoy vamos a utilizar, de hecho lo estamos haciendo ya, nuestro WhatsApp para pedir historias y sobre todo travesuras de hermanos.
Lo inauguró Ana, que luego te lo leo. En cuanto tú lo anunciaste, Ana escribió al WhatsApp feo, al 628-091-117, a raíz de una noticia que yo he leído en la prensa local de Yaomusi, que está en China.
Ajá. Ya, bien.
Me ha parecido, está muy bien, además este periódico es muy entretenido, es fácil de leer.
Ajá.
Y tiene fotos a todo color y grande.
Ah, qué bonito.
Así que me entretiene bastante. Y recoge la historia de dos gemelos.
Sí.
Dos gemelos a los que la policía local de allí, el 091 de allí, les ha cazado. Les ha cazado porque sospechaban que conducían con un carnet de conducir caducado, les dieron el alto, como ayer me dio a mí la policía el alto.
Te dio la policía el alto ayer.
Sí, y yo no me paré.
¿Pero qué me dices? ¿Prófugo de la justicia?
No, luego me di cuenta que me tenía que haber parado, claro.
Pero, a ver, vamos a ver, compañero. Esto es de cajón. La policía te dará alto y tú te paras.
Yo no interpreté bien la señal del chirimbolo fluorescente.
Que estaba con esa especie de...
Sí,
no
sí,
voy a decir lo que estoy pensando.
De pirulo.
Gigante.
De ese pirulo,
sí,
gigante.
Con el que
de
te
color
hacen...
verde... Te hacen señas, sí, con esa punta que lucía verde.
Ah, yo una vez con el retrovisor,
bueno, sí, verde, amarillo,
quité el
fosforito,
pirulo,
sí,
de la mano a un policía también.
Pero de indignada que estabas.
No, que pasó lo mismo, que calculó mal el pirulo, yo calculé mal con el retrovisor, me hizo así con el pirulo y me lo llevé por delante.
Pues pirulo. Yo algo parecido, yo no interpreté el movimiento del pirulo.
Claro.
Y entonces yo seguí caminando, ya vi que la gente se ponía muy alterada.
Sí.
Y ya,
oye, pues
y ya me paré,
tipo, ¿eh?
Ya me paré. Cuidado. Y saqué la cabeza por la ventanilla.
¿Ah?
Y dije, ¿pasa algo, agente?
¿Y qué te dijo?
Y no sé.
No, pues sí, tú,
Claro.
Que eres un peligro público.
Y ya se acercaron y dije que perdonen, que me dijeron que tenía que aprender a interpretar las señales.
Es verdad.
Y por eso me viene muy bien la sección.
Es verdad. Ah, pues mira, pues ahí el próximo día. Interpretación de señales con Pirulo.
Bueno, pues le dieron el alto.
Sí.
A este gemelo chino.
Muy bien, sí.
Y porque sospechaban que podía tener él la licencia de conducir. Siempre me ha gustado utilizar la palabra licencia de conducir.
Licencia.
Caducada. Y dijo que no. Dijo, no, hombre, me habrán confundido con mi hermano.
¿Ah?
Que mi hermano, ¿sabes? Tengo un hermano gemelo. Y claro, tienes que tener cuidado cuando largas con la policía.
Ya.
Hay que ser modosito. Es decir,
ya.
Utilizar pocas palabras para que ellos hagan su trabajo, las que justas, es la investigación.
Las justas.
Entonces se pusieron tras la pista.
¿Ah?
Y descubrieron que evidentemente eran gemelos,
sí,
y que habían estado utilizando el mismo carnet de conducir,
ah,
durante 20 años.
Los
es
dos
decir,
el mismo.
Los dos son el mismo. Solamente uno de ellos se había sacado el carnet de conducir y el otro se había aprovechado del carnet de conducir de su hermano, pero que estaban compinchados.
¡Qué cara más!
Los dos, sí. Recoge el periódico Palabras de Zhao Xin, que es el policía a cargo de la investigación.
Sí.
Dice, aunque eran muy parecidos, había algunas características que los diferenciaban, incluyendo el grosor y la longitud de su pelo. Vamos, que uno tenía pelo y otro no.
Ángela María.
Uno ya sé, sí. El hombre, al final, confesó su travesura. He estado utilizando el mismo permiso de conducir con mi hermano pequeño, al menos durante 20 años. Somos gemelos.
Travesura, dice.
Así que somos muy parecidos.
Sí, pero no cuela.
La broma les va a costar a los dos una multa que calculo 265 euros. Parecía más.
Ah, pues tampoco.
2.000 yuanes. 265 euros.
Por 20 años conduciendo uno de ellos con el carnet del hermano. De me otro. Parece muy poquito.
Pues ahí, se han jugado el tipo y les han cazado, les han pillado.
Bueno, y a raíz de esto pedimos
travesuras, pillerías de hermanos.
Claro,
compinchados,
sí,
o enemigos íntimos, como, bueno, esas,
ajá,
cositas.
Muy bien.
Habéis sacado de quicio a los demás, a vuestros padres, al resto de la familia, sí, amigos, compañeros.
Suele pasar. Bueno, tenemos nuestro WhatsApp que ya está funcionando desde las 10 de la mañana, ¿eh?
Sí, con lo de los hermanos y gemelos, porque nos han escrito gemelos, te lo voy contando ya.
Ahí va.
Sí, sí, la primera. Bueno, la primera, una historia muy parecida a esta, no,
¿sí?,
voy a hacer spoiler,
no,
muy parecida a esta, y no son gemelas, son hermanas, pero no son gemelas.
Bueno, 628-091-117 es nuestro WhatsApp, puedes seguir mandando mensajes escritos o de voz, en este caso de travesuras con hermanos.
Y Luis dice, ese cuerpo me gusta.
Ah, es que hemos pedido también la...
Digo, a lo mejor me está viendo por la webcam. ¡Ja! Claro.
Si me hubiese ocurrido exactamente esa frase.
Claro, es que me salta aquí un mensaje.
Ya.
Al WhatsApp. Ese cuerpo me gusta. Y yo me
ya,
quedo un poco
no,
así.
No, pero yo te explico. Es que hemos pedido colaboración ciudadana para ponerle nombre a la sección de la Policía Nacional.
Vale, vale, vale.
Y entonces, vaya cuerpo, era una idea que teníamos.
Claro.
No sé yo, o sea, la Policía Nacional le... hace mucha gracia esto. Hemos tenido de todo en la redacción, ¿eh? Churros y porras,
sí,
decían no sé quién. En fin, tenemos algunos...
Paz
WhatsApp.
María escribía,
exacto,
al WhatsApp, decía policía en la onda.
Sí.
Raúl también al WhatsApp decía uniforma 2.
Sí. Bueno, pues seguimos admitiendo también. Hoy el WhatsApp nos sirve
entonces,
para un roto y un descosido.
Esto no iba por mí. Este
no,
piropo no,
no
iba por mí.
No, vaya cuerpo no va por ti. Vale. Iba por la Policía Nacional.
¿Me había venido yo arriba?
Sí. Cuerpo de élite.
Ah,
también.
¿Cuerpo de Eli?
Sí, no, te... eso, pero solamente en determinados casos. Quiero decir.
ya, pero...
Ya, bueno, bien, ya.
Las también. Fuerzas de Eli.
Los hombres de Martín Romo, como Chancho. Harrelson,
claro.
También puede, no sé. Pocas bromas con la policía, ¿eh?
Pero
pocas
está,
bromitas.
Están muy simpáticos.
Pero...
Y los señores agentes ayer me trataron muy bien, a pesar de yo haber bordeado los límites de la ley. Mira que me sacan como en las películas esa red que te pincha las ruedas.
Oh, y, bueno, si fuese una película americana, estarías esposado encima del capo del coche, compañero.
Si fuese una película americana, a esta hora tú no tendrías programa, que estabas en mi funeral.
Madre mía, por Dios. No, alerte. Creo que no estamos empezando bien con la Policía Nacional para pedirles que colaboren en este programa. Creo que nos estamos metiendo en un pantano, pero potente. Por lo tanto, volvamos a travesuras de hermanos. WhatsApp 628... 091 117. Hala, tú a tus ordenadores que creo que están metiendo en un lío. Y mientras tanto, mientras seguimos recogiendo mensajes, que enseguida Martín Romo nos va a compartir, nos vamos a nuestro reportaje. Es un reportaje que teníamos pendiente de la semana pasada. Ya sabes que lo cuento todo. Carmen Martín Tejeda tenía preparado su reportaje. ¿Qué pasa? Que llegó la actualidad, que es muy suya, hace lo que le da la gana.
No, como me encanta lo que dices, nos arrolla.
Nos arrolla la actualidad y de pronto pues tuvimos que prescindir del reportaje que hemos recuperado. Y el reportaje hoy va sobre los doodles de Google. Son esos dibujitos que nos recuerdan en qué día vivimos, nos hacen empezar cada mañana con una sonrisa. Normalmente van cambiando según la efeméride del día, se mueven, en fin, que son los famosos dibujos que mucha gente busca cada mañana cuando abre el buscador. Y hoy queremos saber cómo se hacen, quién los hacen, cuál es su historia. Y lo dicho, nos lo cuenta Carmen Martín Tejeda. Muy buenas, Carmen.
Muy buenas, Eli. Contemplar cómo se estrella el supuesto platillo de Roswell con aliens en su interior, cómo cobran vida los bisontes de Altamira, escuchar la quinta sinfonía de Beethoven, aprender cómo nació el hip-hop, jugar al Pac-Man. Hay días en que el logo de Google se transforma y entrar en Internet te arranca una sonrisa. Es el llamado Doodle de Google. El primero de estos dibujos vio la luz el 30 de agosto de 1998, antes de la constitución de la empresa en septiembre de ese año. Nos cuenta Vicky Campetella, portavoz de Google, que nació casi de forma anecdótica porque los fundadores tuvieron que ausentarse unos días de su trabajo.
Larry Page y Sergey Brin quisieron informar a los usuarios que iban a estar fuera de la oficina para asistir al festival Burning Man. Así es que decidieron dibujar el logo del festival detrás de la segunda O de forma casi graciosa, y gracias a la buena recepción que hubo por parte de la comunidad en aquel entonces, percibieron que era una buena idea y que debía instaurarse de cara al futuro.
El mensaje se escondió detrás de la letra O porque en inglés fuera de la oficina se representa con una triple O, las siglas de Out of Office. Era una manera simpática de confirmar la asistencia de los fundadores al festival. Tuvo mucho éxito y dos años más tarde los fundadores de Google encargaron a un trabajador en prácticas de la empresa, Dennis Huang, crear un doodle para el día de la toma de la Bastilla. Había nacido un nuevo departamento en la empresa.
Desde el año 2000, un equipo formal de doodlers, que es como se llama al equipo que crea estas versiones del logo, trabaja en la compañía, formada por ilustradores, artistas, diseñadores e ingenieros.
Dennis fue el primer doodler y responsable de muchos diseños. De hecho, este artista gráfico terminó siendo webmaster internacional y director de arte de Google. Actualmente hay decenas de personas dedicadas exclusivamente a desarrollar estas versiones del logo. Se busca que los dibujos reflejen el espíritu de la compañía y su pasión por la innovación. Pero no es raro encontrar doodles tan poco tecnológicos, pero tan simpáticos como el de los gnomos de jardín, ya que el principal objetivo es sorprender y sacar una sonrisa al usuario.
Normalmente privilegiamos todos aquellos acontecimientos que hablen de innovación y que reflejen la personalidad de Google. Una personalidad así como divertida, juguetona, alegre. Por ejemplo, el doodle del Sundae, del helado Sundae, no tiene mucho que ver con tecnología ni con ciencia, pero sí creíamos que tenía mucho que ver con la filosofía de Google y es por eso que lo desarrollamos.
En casi 20 años los temas han ampliado mucho. Los hay que conmemoran eventos locales y los hay que se lanzan a nivel global. ¿Quién y cómo elige los temas?
Hay un equipo de personas, tanto a nivel local en cada oficina como un equipo global, que sugiere fechas especiales y propone al equipo de Doodles para que piensen estas versiones del logo. También los usuarios pueden hacernos llegar sus propuestas escribiendo a proposals@google.com, y si bien recibimos cientos de propuestas de Doodles al día, las leemos todas.
Los equipos locales, que conocen la cultura de cada país y los eventos que mejor reflejan su forma de ser, realizan sus propuestas al equipo global, que finalmente desarrolla los doodles. Los primeros dibujos eran muy sencillos, pero con el paso de los años se han ido haciendo más complejos hasta llegar a los doodles interactivos.
Doodles interactivos, donde la gente puede cliquear sobre el doodle y se expande una historia. Algunos han incluido música, como el doodle del Spol o el doodle de la historia del hip hop. Otros incluyen videojuegos, como el de Pac-Man, y otros simplemente son historias narradas.
No hay doodles todos los días, aunque cada vez son más frecuentes. Hasta la fecha se han hecho más de 2.000 doodles. Por cierto, ¿por qué se llaman así?
Doodle es una palabra en inglés que significa garabatear. Y justamente como los primeros doodles nacieron un poco de esta forma casi anecdótica y accidental, es así como se los ha llamado.
Hay doodles para cambios de estaciones y doodles para esas fechas especiales que se repiten cada año. Todo el mundo espera cada temporada los dedicados a las Navidades, al Día del Padre, al de la Madre, al Día de los Abuelos, el de San Valentín o el Día de San Patricio. Hay algunos doodles que solo aparecen una vez, pero que se convierten en algo especial y suponen todo un hito.
A mí uno de los que más me gustaron fueron los primeros doodles interactivos, toda una revolución por aquel entonces, el del Pac-Man o el de Les Paul, que recuerdo que mucha gente se quejaba, que había estado muy distraída durante ese día en la home de Google jugando con el doodle. Mi hermano aquel día me escribió diciéndome: no he podido trabajar en todo el día.
Si aún recuerdas con nostalgia estos doodles, todavía puedes jugar al Pac-Man o tocar la guitarra con el que conmemora el nacimiento del guitarrista Les Paul. Todos están disponibles y se archivan en google.es/doodles. En esta web puedes volver a disfrutar de los que te gustaron y descubrir la historia detrás de cada dibujo.
La historia detrás de cada doodle. En algunos casos incluimos también los primeros borradores y cómo se llegó a esa versión final, así como el equipo que estuvo involucrado y cómo se trabajó con los socios, porque muchas veces estos doodles se trabajan en conjunto con instituciones, asociaciones o incluso familias de personajes históricos que han fallecido y que queremos homenajear. Entonces trabajamos con ellos para que nos ayuden a interpretar y a entender ese personaje de manera de plasmarlo correctamente en el dibujo.
Por sencillos que parezcan, a veces todo doodle tiene su trabajo y su tiempo, y a veces mucho.
Hay doodles que son más rápidos y que requieren por ahí algunas horas o algunos días, y hay doodles que también llevan años en desarrollar. Miramos el calendario, decidimos cuáles son las fechas que mejor nos representan y desarrollamos los doodles, todos aquellos doodles que suponen un trabajo más de ingeniería, de desarrollo, programación, etcétera, como son los doodles interactivos, suelen llevar más tiempo. Todos aquellos doodles también que hacemos en alianza con instituciones o familiares de personalidades fallecidas también llevan mucho tiempo, porque lleva mucho trabajo de documentación y de investigación detrás.
No todo vale en estos dibujos. Los doodles también tienen sus normas.
Muchas marcas han querido de alguna manera realizar doodles o que su marca estuviera presente en la página de Google, y que no lo hemos hecho porque no es un espacio comercial. El único propósito de los doodles es festivo, es de complicidad con los usuarios y es festejar y celebrar a una personalidad, a un acontecimiento, y es por eso que no realizamos, por ejemplo, doodles sobre fallecimientos. Nunca celebramos los fallecimientos de una personalidad, sino que siempre vamos a celebrar los nacimientos.
Cada año se realiza un concurso enfocado a los niños para diseñar un doodle. Entre el jurado del concurso de este año se encuentra ni más ni menos que el conocido presentador de televisión Jimmy Fallon y la rana Gustavo.
Hay un concurso que se llama Doodle for Google, donde invitamos a participar a niños de escuelas de diferentes países para que propongan sus propias versiones del doodle en relación a una temática concreta. Y esos concursos, se elige un ganador y el premio es que su dibujo sea publicado en la home de Google en ese país durante un día.
Hay doodles para el Día de la Tierra, para los Juegos Olímpicos, para el Año Nuevo Chino, para la Copa Mundial de Fútbol, doodles de Barrio Sésamo, doodles para conmemorar la caída del Muro de Berlín, la llegada del hombre a la Luna, el primer día de clase. Y ya hay también doodles que utilizan inteligencia artificial. El primero de ellos se lanzó el 21 de marzo de 2019 y permite a cualquier usuario armonizar melodías al estilo de Johann Sebastian Bach para conmemorar el aniversario de su nacimiento.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Uf, me faltan manos.
A mí me pasaba lo mismo hasta que me pillé una mochila Toto. Son súper cómodas y cabe de todo.
Sí, eso he oído, que molan mucho y son exclusivas.
Tienen de todo, mochilas, bolsos, maletas y complementos para el Insti y la universidad. Ah, y para el gimnasio, que me va de fábula.
Pues me la pillo en toto.es o en cualquiera de sus puntos de venta.
Hay muchas formas de empezar el día, pero solo una de hacerlo bien informado.
Son las 6 de la mañana, buenos días.
Todo lo que necesitas saber antes de salir a la calle.
A esta hora, la noticia en Madrid es el tráfico. Puede caer algún chubasco disperso, alguna tormenta de esas.
Las claves del día, los protagonistas y el mejor análisis con todas las opiniones. Y todo con Juan Pablo Colmenarejo al frente.
Sigue la radio en Onda Madrid, que pasen un buen día, que les vaya bien.
Buenos días Madrid, de 6 a 10 de la mañana con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
Porque tú eres diferente al resto, en Pavimarsa encontrarás más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas. Con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es. Pavimarsa, espacios con personalidad propia.
Libros por un tubo. Concurso de microrrelatos.
Quisiera ser mariposa. Sentir la magia de volar. La fuerza del viento en mis alas, la frescura de libertad, respirando el néctar de la felicidad.
Hola, recordaros que Libros por un Tubo y Onda Madrid espera con los brazos abiertos y las gafas en ristre vuestros microrrelatos.
El globo ascendió al cielo buscando a la niña.
Buenos días, om@ondamadrid.es. Máximo 25 palabras. Los miércoles a la 1:45 de la tarde en Buenos Días Madrid.
Cambio prosa de mi vida seminueva por poesía de vida a estrenar.
Nuestro teléfono 910-3063. 910-3063. Nuestro WhatsApp 628-091-117.
A mí esta canción, que no sé ya muy bien si es de Alaska, de Dinarama,
de Fangoria, ¿no?
Fangoria, y eso que dicen, polígono, que ya sabes que es algo que a mí me pone muy nerviosa. A mí que se acentúe mal en las letras me pone de los nervios. Pero mira, se lo perdono.
Tiene un pase.
En este caso, tiene un pase perfecto. Bueno, que vamos ya con las historias de los oyentes, historias de hermanos.
Voy a empezar leyendo a Ana. Ajá. Que nos escribía mensajito, sí, al 628-091-117. Os escucho todos los días.
Qué bien, Ana.
Pero
gracias.
Es la primera vez que me atrevo a escribir.
Bueno.
Felicidades.
Muchas gracias, Ana.
Felicidades a ti, Ana, por dar el paso.
Sí.
Y por contarnos este testimonio.
Ajá.
Que yo voy a proceder a leer.
Venga, lee.
Hola, soy gemela. y me presenté dos veces para sacarme el carnet de conducir.
Bueno, yo tres.
Yo ya sabía que cinco.
Sí, bien.
Por eso yo creo que me paró la policía. Bueno, que estoy rompiendo yo el testimonio.
Venga.
Soy gemela, me presenté dos veces para sacarme el carnet de conducir, una vez con mi DNI,
sí,
y la segunda con el de mi hermana.
No.
Aprobé a la primera las dos veces.
Toma.
El día que me examiné por ella, me llama para preguntar si ha aprobado. Le dije, felicidades, tienes que invitarme. Dice...
Vamos a ver. ¿Cuánto tiempo?
Más de 20 años. ¡Oh! Investigáis si esto ha prescrito.
¿Esto es delito? Ana, ¿esto es delito? Espero que hayas dado un nombre falso. Es que hemos incorporado a la Policía Nacional a nuestro programa. Esto es una temeridad.
La gente se ha venido arriba.
Pero vamos, en fin.
20 años, ninguno ha tenido ningún accidente y estamos todos los días con los coches.
¡Uy, madre mía!
Así
no sé
que
qué decir.
Gracias, Ana, por estar ahí. Gracias, Ana, por compartirlo. Nada, si te sigues la pista... Pues yo tenemos secreto de fuentes, ¿no?
Sí, claro.
Claro, pues de aquí no va a salir.
Bueno, habrá dado un nombre falso, espero.
Bueno.
Vamos con más.
Hola, quien nos escribe es Javier. Yo tengo un tío taxista, ya jubilado,
¿sí?,
que tiene un hermano gemelo.
¿Ah?
Y compartían el taxi y la licencia.
Pero vamos a ver. Hemos destapado un nido delictivo. Yo hablaba de travesuras de hermanos, pillerías, mi hermano y yo robábamos la mermelada a la abuela. ¿Yo qué? Pero aquí estamos, en fin, yo no sé, estamos saltándonos la ley, compañero.
Bueno, compartí en el taxi la licencia. Luego, con el tiempo, cada uno tuvo su licencia.
Ah, menos mal.
Mientras tanto, nunca les pillaron. De esto hace ya unos 30 años. Javier ha decidido que también le damos un nombre, que no sé... Yo sabéis que siempre doy la opción de ser anónimo.
Sí,
no,
sí,
ellos
sí
han querido...
Dar su nombre.
Destaparse.
Pasa adelante.
Pasa adelante, sí.
628-091-117.
¿Qué tal? Buenos días. Les voy a resumir.
Ajá.
Escribe Paula. Mis padres me tuvieron casi con 50 años.
Sí.
Soy la última de 7 hermanos.
Ajá.
Mis hermanos me sacan muchos años. Cuando nací, mi hermano mayor tenía 29 años.
Madre mía.
Y ya tenía una hija de 4 años.
Ajá.
Mis hermanos, pues eso, que la lían siempre a mis padres. Cuando viajo, dice, a vernos todos juntos, la gente no cree que yo soy soy hija de mis padres, sino que soy hija de uno de ellos, que ya tengo hermanos dos. Ja,
ya.
Ja.
Ah, pues mira, eso es una pillería de los padres.
De los padres.
Más que nada.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Enseguida escuchamos las notas de voz, pero voy a leer a Paqui. Dice, hola, buenos días. Si es que es verdad que yo no tengo ningún hermano gemelo,
¿ya?,
pero en mis tiempos de juventud, más o menos con 18, 19 añitos, cuando conocías a algún chico en la discoteca y luego te dabas cuenta de que era un pesado, cuando volvías a coincidir otro día, se te acercaba, te hacías la tonta de que no lo conocías y decías que sería mi hermana gemela la que habías conocido. Hice que a ella le colaba.
Mira qué truco. Ese es bueno.
Ese es bueno, sí.
Sí, sí.
628-091-117. Vamos a ir escuchando esas notas de voz.
Venga.
Esto es lo que nos dejaba Jorge en nuestro WhatsApp feo.
Pues una vez estaba... Que tenía un examen al día siguiente, que mi hermana también lo hacía porque tenía la misma asignatura que yo. En una clase, entonces ella tenía los libros y yo quería estudiar por la noche y ya se había quedado en su cuarto con la puerta cerrada. Entonces yo estaba nervioso, la estaba llamando y ella estaba sin abrir la puerta y al final me enfadé tanto que empujé la puerta y rompí lo que es el marco de la puerta y ya, entonces abrí, cogí los libros y me fui.
Pero bueno, Hulk.
Esto es.
Querido oyente.
Esto es. Tenemos la gente desayuna muy fuerte.
Arrancó la puerta. Perdona. ¿Qué clase de desayuno tomó o qué clase de puerta tenía?
Claro. Los materiales muchas veces no son lo que parece. Claro. Es que tenemos que. Claro. Es que las calidades muchas veces.
Varían.
Uh-huh. Bueno, un poco de violencia en este testimonio.
Llevamos una mañana, no sé.
Pero creo que
preocuparme.
Tenemos nota de voz de David que lo supera.
Ah, vale.
Vamos.
Venga.
A ello.
Buenos días. Pues sí, travesuras de hermanos. Jugando una vez a los dardos, mi hermano sujetaba la diana y yo tiraba los dardos. Al final le clavé dos en la frente. Es lo que tiene. Venga, buenos días.
Me encanta. A ver, ponte ahí y sujétame. Pero a ver,
venga, nano,
a ver,
ponte ahí, anda.
A ver, ¿en qué cabeza cabe sujetar la diana mientras tu hermano tira los dardos? Pero esto es una temeridad. Queridos niños,
seguro que era hermano pequeño.
No lo hagáis jamás, no lo hagáis nunca. La puntería de un hermano no está garantizada en absoluto. Tu hermano te puede querer mucho, pero luego la puntería va a su bola.
Por favor, todos los padres que tengan diana, que la cuelguen.
Exacto.
En una pared. David es hermano mayor. Es
ya.
Decir,
sí, ya.
El hermano mayor es el que sujetaba, ¿eh?
Ah, o sea que se dejó callar por el pequeño.
Yo tenía pinta de que el pequeño estaba el pobre. ¡Venga!
Venga, yo te sujeto a la diana. No, ¡canga!
El mayor. Bueno. Es que es muy sacrificado ser hermano mayor.
Ya, sí.
Sí, sí, es una gran responsabilidad.
Sí.
Gonzalo. Dice, a mi hermana le daban mucho miedo los pájaros. Dice, y en casa teníamos varios periquitos porque a mi madre le encantaban. Yo lo que hacía, cogía uno, lo ponía en el extremo de un palo y perseguía a mi hermana por toda la casa agitando el palo para que el periquito moviese las alas, dice, y piara en su cara. Y se ponía histérica. Dice, luego los gritos de mi madre también míticos.
Ah, sí, claro, hombre, claro. Llegaría la madre y diría, a ver, ¿qué estáis haciendo con el periquito? Maltrato animal. Segundo, maltrato de hermana. En fin, le caería la del pulpo.
Lo tenía todo.
Seguro.
Sonia nos da los buenos días, gracias por estar ahí. Quiero aprovechar para mandar todo mi cariño a Jaime, mi hermano pequeño. Dice que se las hice pasar tela. Dice, yo disfrutaba asustándole. Me escondía en cualquier sitio para salir de repente. Me metía de noche debajo de su cama y le cogía las manos o los pies. Dice, lo he encerrado en la terraza. O dejar en el pueblo en el cuarto de las bombonas del butano, diciéndole que se lo iba a llevar el repartidor.
Bueno, ese hermano lleva un aprendizaje en el cuerpo.
Eso es, le enseña para la vida.
Exactamente, en estos momentos será cazafantasmas o yo qué sé, profesión de riesgo, fijo, está curado de espanto.
Vamos a seguir escuchando mensajes.
Venga.
Cristina ha sido la que ha dejado nota de voz.
Buena, soy Cristina. Oye, le comento, yo tengo unas amigas gemelas y una se examinó por la otra. Lo pasó porque una lo quemaba, lo repetía, lo pasó porque se examinó la otra por ella. Pero la que no se examinó, la que no lo pasó, nunca se atrevió a coger coche. Siempre ha conducido la que verdaderamente sabe conducir. Venga, gracias.
Bueno, pues yo a raíz de este testimonio de Cristina, yo ya voy a alertar a los examinadores de tráfico.
Servicio
cuando,
público.
Primero, obligatorio decir si tienes un gemelo y después que te sellen en la mano, como en la puerta de las discotecas, que te pongan ahí un sello indeleble al que se examina para que sepas que luego no se va a volver a examinar por segunda vez. El mundo está lleno de gemelos descontrolados por las carreteras de España. Es que esto, de verdad, empieza a ser un peligro de salud pública, efectivamente.
Más mensajes que nos van llegando. Dice, Susi o Leire, da igual, porque las dos te vamos a contar la misma historia.
A ver.
Mi hermana y yo somos gemelas. Dice, y sí, nos hemos presentado a exámenes de la carrera indistintamente. Las dos teníamos la misma vocación, así que no nos lo pensamos ni un minuto. Nos matriculamos en dos turnos distintos. 6 asignaturas que nos dividimos como buenas hermanas. 3 para cada una. El examen lo hacíamos 2 veces y punto. Después descubrimos que podíamos coger más asignaturas y empezamos a coger de segundo y de tercero con la misma idea. Mitad cada una. Así que acabamos la carrera en 4 años en lugar de en 5.
¿Qué son? ¿No dice la carrera?
Pues ahora se lo pregunto.
A ver, tú estudias ADE,
¿sí?
Por ejemplo, no pasa nada. Ahora, como estudias cirugía cardiovascular o arquitectura de puentes, estamos todos en peligro también, no, claro, en este caso. En fin, ¿cuánto gemelo hay por ahí? Estafador, con perdón.
¿Y cuánto oyente gemelo tenemos?
Mucho.
¿Eso en el EGM?
¿Cuenta 2?
Claro. Si te escucha pues un gemelo, mira, te escuchará el otro.
Pues mira, señor EGM, tenga usted en cuenta que nuestros oyentes se multiplican por 2, porque todos son gemelos. Vale.
Marisa dice, buenos días. Mi hermana y yo jugando en la cama de mis padres a una guerra de almohadas, ella me iba a dar con la almohada, me eché para atrás yo y me caí de espaldas de la cama con la mala suerte de que me rompí la clavícula.
Vaya.
Y luego, para que no se enterara mi madre, y nos regañara porque no nos dejaba jugar en su cama, pues estuvo una semana con la clavícula rota,
por favor, sin decir
ni mu, porque mi hermana me decía que no dijera nada. Yo soy la pequeña.
Pues muy mal. Quiero decir, no se puede estar una semana con la clavícula rota. Hombre, en fin, los padres son comprensivos, digo yo.
Hombre, hay que decir, siempre hay que confesar.
Claro que sí.
Siempre hay que confesar.
No pasa nada, no
pasa
nada.
Si la lías, hay que confesar.
Sí.
Susi Oleire, ¿nos lo van a escribir?
Bueno.
Abogadas. Y ejerciendo.
Madre mía. Madre mía. Dios mío, no tengo palabras. ¿Cuánta gente habrá en prisión? ¿O cuánto delincuente suelto por
Ana,
culpa de estas
Ana,
gemelas?
La que nos escribía del carnet de conducir de su hermana gemela, no llames a Susi Oleire.
Vale, no. Y cuidado cuando cojáis un taxista de nombre Javier, porque puede tener la licencia o no tenerla.
José dice, hola de nuevo chicos, con mi hermano mayor y mi primo en el pueblo nos llevábamos el coche de mi padre y casi volcamos por un camino dándole un golpe en el cárter con una piedra. Lo dejamos en el mismo sitio donde lo cogimos y mi padre se llevó la bronca por parte de mi madre por romper el coche. Al final, al cabo de años, confesábamos la verdad.
Ya, ¿qué es el cárter?
Pues una pieza muy importante del vehículo, del coche. Está por los bajos.
Ah, vale.
Donde el aceite, claro. Pero los bajos, claro, cuando te das un canto o un bordillo, muchas veces cuando...
Y ese pobre padre, aguantando la bronca de la madre, y los otros dos callados. Me encanta.
Lo bueno es que somos servicio público porque la gente está confesando cosas que llevaba dentro.
Sí, bueno, es una manera de verlo. Sí, puede ser.
Miguel dice que mi hermano y yo hacíamos cosas más inocentes.
Bien.
Cogíamos la guía de teléfonos y hacíamos llamadas telefónicas. Mm-hmm. Recuerdo que teníamos una mítica. Llamábamos y preguntábamos por el señor Riau. Y cuando decía de qué Riau, decíamos, es mi Riau. Dice, bueno, esto ya... Esto es un poco las bromas de Bart Simpson, ¿no?
Sí.
Bueno, ese tipo
apunta, bromas a becarios.
¿Cómo? ¿Bromas a becarios?
Sí, es que me acaba de venir a la cabeza cuando yo estaba en Radio Nacional, becario que venía, becario que le hacíamos llamar al número de teléfono y preguntar por el señor León, y era el teléfono del zoo. Estaban en el zoo de nosotros León. hasta el moño.
Pues bromas telefónicas.
Pero bueno, bromas telefónicas. Bien,
vale.
Apunta.
Elena dice, nosotros se supone que teníamos que salir juntos cuando, mis hermanos y yo, cuando nos empezaron a dejar salir fuera del barrio, pero cada uno íbamos por nuestro lado y luego quedábamos para llegar juntos a casa y nos inventábamos lo que íbamos a decir en casa.
Ya.
Coordinábamos la coartada.
Hermanos mal y bien avenidos al mismo
tiempo.
Claro,
está muy bien, sí. Marcelo, mi hermano y yo teníamos una técnica infalible y nos coordinábamos para coger monedas que la gente echaba en la iglesia cuando encendía una velilla para echar una partida de los recreativos.
Hasta aquí hemos llegado. De verdad, perdón, ustedes.
Gracias, sois muy grandes.
Hemos descubierto el mundo de delincuencia sumergida.
Y pedíamos travesuras y la gente...
Pero vamos, robando el... Bueno, esto, en fin, hay que controlar más los temas. Martín Robo,
pero
se nos van de las manos.
Muy inocente.
Se nos van de las manos, compañero. En fin, tienes a la policía que no se ha ido en la puerta. O sea, te está esperando.
Les atiendo perfectamente.
Atiéndeles con delicadeza, dales un
tranquilos,
cafecito,
todos los que escribís, que yo protejo los datos.
Hombre...
Y mis fuentes.
Faltaba más. Muy bien, pues llegan las noticias. Ahora espérate, que abre el informativo con esto. Detectada red. Bueno, en fin. Tremendo.
Las velillas del aire.
Tremendo. En fin, que enseguida volvemos. Ya con otra cosa, ¿eh?